Sexto Mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Sean todas bienvenidas, todos bienvenidos. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna. Lunes a viernes, 2 de la tarde. Aquí hablamos de ciudad, hablamos de cultura. Hoy día hay un día hermoso. Sale el sol, se vuelve a nublar. Pero las fotos que está subiendo la gente son realmente increíbles. Es cierto, nadie puede estar en la calle, aunque sabemos que mucha gente sí, no le queda otra que andar por la calle, pero la gente que vive en departamentos tiene hoy día, si tienen buena vista, independiente de la comuna donde estén, tienen hoy día una vista espectacular. Hemos subido fotos de distintas comunas, desde Maipú, desde la Florida, a Santiago Adicto, al Instagram, y tanto los posts como las historias de las últimas dos horas son increíbles, así que los invitamos a revisar el material que hay en Santiago Adicto en el Instagram, porque de verdad hay fotos alucinantes de este día con nieve después de una noche. ¿Hace cuánto no llovía una noche entera? Yo creo que es una cuestión que ya no nos acordábamos que existía. Esperemos que haya ayudado un poquitito para nuestras arcas hídricas, aunque sabemos que una lluvia no va a convertir esto en una solución, ni mucho menos cuando llevamos 11 años de sequía. Bueno, hoy día, como hacemos los viernes en general en este último tiempo, desde que está la pandemia, desde fines de marzo, tratamos de hablar con algún líder de algún centro cultural, museo, espacio cultural, que de alguna manera ha tenido que volcar lo que se muestra a través justamente del mundo digital. Hoy día vamos a conversar con el director del Museo Benjamín Vicuña Mackenna, un museo que probablemente el 90% de los santiaguinos no conoce, a pesar de ser probablemente el museo más santiaguino de todos, porque es un museo que está orientado a relevar la figura de Benjamín Vicuña Mackenna. Justamente en la misma casa donde él vivió, queda un pedacito de esa casa, y ahí justamente se muestra, o hasta hace poco estaba la cama de Benjamín Vicuña Mackenna, y hay una serie de cosas que eran como de su espacio, pero este es el lugar donde él vivió, aquí se muestra todo su trabajo como intendente, la increíble cantidad de cosas que hizo para Santiago y para Chile, como líder político, como hombre renacentista, un tipo que realmente sabía de todo, escribió muchísimos libros, casi fue presidente de Chile, fue el primer intendente en 3 años, hizo demasiadas cosas, más que creo que todos los intendentes juntos de la historia. Así que vamos a hablar del Museo Benjamín Vicuña Mackenna con Ricardo Grotzky, su director, porque además ahora hay un recorrido que se puede hacer en patrimoniovirtual.gob.cl, un recorrido virtual del Museo Benjamín Vicuña Mackenna. Y también en la segunda parte del programa vamos a contarles de un festival para niños que hay este día domingo de 4 a 7 de la tarde, que se llama Festicrim, y que promete, está muy bueno, tiene varias bandas especializadas en niños, como La Lechuga Mecánica, Los Patas Peladas, Las Alcachofas Rebeldes, etc. Así que tenemos harto panorama interesante, obviamente digital, para este fin de semana. Vamos a partir con la música, escuchando un temazo de Daft Punk con la colaboración del gran Pharrell Williams. Esto se llama Lose Yourself to Dance. We'll be right back. Ahí escuchábamos a Daft Punk con Pharrell Williams y esa muy buena canción que se llama Lose Yourself to Dance. Y ya estamos en línea con nuestro invitado, con Ricardo Brodsky. Hola, Ricardo.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Bien, gusto saludarte, Ricardo. Déjame presentarte como corresponde. Ricardo es el director del Museo Benjamín Vicuña Mackenna desde noviembre del año 2017, o sea, un poquito más de un año y medio. Antes fue el director del Museo Gabriela Mistral, que está ahí en Vicuña, una ciudad muy bonita en el norte de nuestro país, entre mediados del 2016 y el 2017. Antes fue durante hartos años el director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entre 2011 y 2016. Tiene varias cosas interesantes en su vida, entre otras, por ejemplo, haber sido embajador de Chile en Bélgica y en Luxemburgo entre 2000 y 2004. Pero nuestra excusa para conversar hoy día es el Museo Benjamín Vicuña Mackenna, el que has tomado ya hace un tiempo, y obviamente ha costado bastante, Ricardo, poder tenerlo abierto desde octubre del año pasado en adelante por estar tan cerca de la zona cero, ¿correcto?
Mira, la verdad es que nosotros, prácticamente mucho antes de octubre, nosotros habíamos cerrado el museo en la práctica para renovar la exposición permanente,
¿eh? Tienes toda la razón.
Y justamente, en realidad llevamos más de un año y medio quizás cerrado al público, justamente porque tomamos un tiempo prolongado para renovar la exposición. Y después, bueno, hemos seguido trabajando a través de medios virtuales para tratar de estar conectados con nuestro público y mostrar que el museo sigue teniendo actividad.
Tienes toda la razón. Ahora, yo tuve la tremenda suerte de justamente estar en, no sé si a fines de febrero o a principios de marzo, grabando un reportaje para Canal 13 que obviamente no alcanzó a salir. Ahí está esperando su momento. Y pude ver el museo cómo quedó después de todo este trabajo de restauración, de nueva museografía, con colores mucho más juveniles, no sé, como más pop. Y realmente encuentro que el museo quedó alucinante. Entonces, creo que es súper interesante que la gente pueda virtualmente ver hoy día el Museo Benjamín Vicuña Mackenna a través de este formato que han hecho en patrimoniovirtual.gov.cl. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito qué es lo que se puede ver, Ricardo, en este formato? Porque es un recorrido virtual que supongo que literalmente es por gran parte o por todo el museo.
Sí, mira, efectivamente esto forma parte de un esfuerzo que está haciendo el Servicio del Patrimonio Cultural, donde ya hay 7 museos puestos, digamos, para visitas virtuales, ¿no? Hay museos como la Vital de Vicuña, el del Limarí, en fin, el sitio de Niebla y nuestro museo en Caín de Vicuña Mackenna. Ahora, para nosotros ha sido tremendamente importante porque, como tú sabes, nuestra exposición permanente solo pudo estar algunos días nomás, visible al público. Entonces, el hecho de poder mostrarla virtualmente para nosotros es fundamental. Ahora, ¿en qué consiste esta visita? Consiste primero que nada en ver la nueva versión del museo. Exacto. Un museo que lo hemos renovado profundamente, como tú decías, renovado la imagen de Vicuña Mackenna, acercándola más al público actual, especialmente a los jóvenes, y tomando esencialmente lo que es el legado urbano de Vicuña Mackenna. Sin desconocer otros aspectos, pero ahí nos hemos centrado porque de alguna manera ese legado es el más actual y es el que nos permite conectar esa imagen, esa figura, ese personaje histórico con la realidad actual de nuestra ciudad de Santiago. Entonces la gente en el recorrido virtual va a poder ver esta exposición nueva en prácticamente todos sus detalles, porque el recorrido virtual permite una visión en 360 grados. Entonces, tú desde un punto de una sala puedes ver toda la sala y acercarte a ciertos objetos o ciertos textos que son particularmente importantes.
Mientras tú hablas, Ricardo, yo estoy justamente navegando por el sitio, estoy entrando a las distintas salas. Es súper entretenido poder ver el museo de esta manera, ya que además no tenemos alternativa. Y yo creo que muchas personas que o no lo conocen o lo conocieron antes de su renovación, se van a sorprender bastante con los cambios, especialmente con los colores que se usaron para mostrar este cambio, porque hay colores que son como justo como lo contrario de lo tradicional, de alguna manera, ¿no? Este era un museo muy tradicional y hoy día es un museo menos tradicional.
Claro, la verdad es que la exposición que había era una exposición muy centrada en el siglo XIX, que es la época de Vicuña Mackenna.
Claro.
Y donde estaba mucho como la forma de vida de la oligarquía, digamos, de la época, de la cual Vicuña Mackenna y su esposa eran parte, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue un cambio bastante profundo en ese sentido. Y los colores, como tú dices, son claros, son colores más fuertes, más vivos, son colores que conectan, digamos, con las sensibilidades más contemporáneas, ¿no? Porque justamente de eso se trata, de mostrar la contemporaneidad de Vicuña Mackenna.
Me gustaría, Ricardo Brodsky, director del Museo Benjamín Vicuña Mackenna, este museo que está en la calle Vicuña Mackenna, a unas, ¿cuánto? Dos, tres cuadras de la Alameda, ¿no es cierto? Muy
sí,
cerca. Claro,
sí,
y que en el fondo ha estado cerrado, primero por toda esta restauración, o sea, esta renovación de la museografía, y luego por el estallido social, y luego por la pandemia, por lo tanto lleva prácticamente todo tu periodo de director, el museo ha estado muy poco abierto. Pero eso me imagino que te ha permitido también imbuirte en este personaje, en este prócer, en este santiaguino número uno de la historia que es Benjamín Vicuña Mackenna. Y me gustaría que nos contaras por qué Benjamín Vicuña Mackenna es un hombre que deberíamos conocer mucho más los chilenos, pero particularmente los santiaguinos. Estamos hablando de un hombre que casi fue presidente de Chile, que escribió una cantidad de libros sobre distintas materias impresionantes, que puso plata de su bolsillo para terminar el Cerro Santa Lucía, que en tres años de intendente hizo más, decía yo al principio del programa, quizás todos los intendentes juntos que hemos tenido. Pero me gustaría que desde tu guata y desde tu alma y desde tu cabeza nos cuentes quién es Benjamín Vicuña Mackenna, Ricardo.
Bueno, quizás lo primero que hay que decir es que es un personaje muy notable, ¿eh?, en la historia de Chile. Un personaje como ha habido pocos en este país. En el sentido de que un personaje que en su juventud jugó un papel muy activo, muy importante dentro de los movimientos liberales, junto con, era menor, pero digamos que junto con Victorino Lastarria, José Victorino Lastarria, con Bilbao y otros personajes que forman parte, digamos, de lo que fue el movimiento liberal después de la independencia de Chile. Como sabes, de alguna manera el país se dividía entre conservadores y liberales.
Así
los
es.
Conservadores gobernaron mucho tiempo, cerca de 30 años. Y claro, fueron gobiernos muy importantes y para la formación de la República y del Estado. Pero esos movimientos liberales estaban más inspirados en los valores de la Revolución Francesa, de la libertad, la solidaridad. Buscaban una mayor presencia, mayores libertades, un sistema electoral más inclusivo. Esa es como una etapa de Vicuña Mackenna, que creo que es muy importante. Hay otra etapa que es Vicuña Mackenna como un americanista, como un personaje que se involucró activamente en las luchas de las nacientes repúblicas latinoamericanas por lograr su independencia. Y muy especialmente trabajó la independencia de Cuba, que fue uno de los, el último país, digamos, en lograr la independencia.
Increíble. Hecho, mira, todo lo que no sabemos de Benjamín Vicuña Mackenna es extraordinario.
Sí, extraordinario. Que el gobierno chileno, de hecho, lo mandó en un cometido a Nueva York, justamente para incentivar la independencia de Cuba. Y él formó en Nueva York un gran movimiento, incluso sacó un diario que se llama La Voz de América, que colaboró muy activamente. Es impresionante cuando uno conversa con historiadores cubanos el prestigio, la buena valoración que tienen de Vicuña Mackenna. Y no solamente por su labor intelectual, porque hubo muchísimos soldados chilenos, incluso oficiales, que participaron en la guerra de independencia de Cuba, inspirados en gran medida por Vicuña Mackenna. Entonces, esa es una, podríamos decir, una segunda dimensión.
Perfecto.
Hay otra dimensión, perdón, que tiene que ver con el político ya maduro, ¿no? Del cual lo que más se conoce es su labor como intendente de Santiago. Y como tú decías, fue extraordinario, porque en realidad Santiago, el Santiago que tenemos hoy día, en gran medida, se lo debemos a Vicuña Mackenna.
¿Cuál dirías tú que son las obras que primero que hay que nombrar? El Cerro Santa Lucía probablemente es la obra que la gran mayoría de los santiaguinos conocen y pueden decir de inmediato cuando dicen, ¿qué hizo Benjamín Vicuña Mackenna? Convertir este peñón en un espacio público, en un parque, con la idea de que todas las personas pudieran, no sé si en un principio, yo sé que en un principio quizás puede haber sido un poco más elitista el cerro, pero a la larga se transformó en un parque con la mejor de las ornamentaciones, con las mejores esculturas, con los más lindos árboles, para que de alguna manera los santiaguinos pudieran tener un patio o un jardín tan elegante como la familia más rica en su propio palacio, digamos, ¿no? Había una idea como de ampliar este lujo y esta belleza y este paisaje a los habitantes de la ciudad. Digamos que el Cerro Santa Lucía, ok, es como la obra que la mayoría conocemos. De ahí para abajo, ¿qué cosas dirías tú que son muy importantes de conocer de Benjamín Vicuña Mackenna como su legado, digamos, como intendente?
Bueno, bien, como tú dices, el cerro es el proyecto más conocido y es un cerro construido, digamos, de una manera muy elegante, un poco siguiendo los cánones parisinos, digamos, de la época, ¿no? que eran los cánones que influían muy fuertemente sobre América Latina. Pero Vicuña Mackenna concibió este paseo público, el Cerro Santa Lucía, y otras plazas, seis otras plazas que creó en Santiago, como espacio, y esto es bien interesante verlo hoy día, que estamos en esta pandemia, como espacio para que la ciudad tenga mayor higiene y mayor salubridad. Porque en esa época había muchas pestes, digamos, que afectaban y que causaban mucho daño en la población. Entonces, la idea de él era que a través de estas plazas y a través de este cerro, el clima de Santiago fuera mejor, el aire de Santiago fuera mejor y la gente tuviera la posibilidad de recrearse y expandirse, digamos, en espacios públicos que en esa época prácticamente no existían.
El tema de la higiene era fundamental y evidentemente se explicó varias de las cosas que hizo Benjamín Vicuña Mackenna, que también me encantaría que tú nos explicaras un poco. Yo no sé si hay algunas cosas que son interpretadas erróneamente o que quizás falta adecuarlas al tiempo en que las hizo, pero hay personas que en el fondo cuando uno habla de Benjamín Vicuña Mackenna y habla de todos sus atributos y todas las cosas extraordinarias que hizo en Santiago, te dicen, ah, pero era un tipo en el fondo clasista que quería separar a los ricos de los pobres. Tú eres una persona, Ricardo, que viene de un mundo súper social, de un mundo más vinculado con los derechos humanos, fuiste director del Museo de la Memoria. ¿Cómo confrontas tú, como director de este museo y con este personaje ya metido en el cuerpo, cómo se explica ese tipo de críticas que se le hacen con, no sé, ciento y tantos años, digamos, de diferencia a este Benjamín Vicuña Mackenna, que para algunos es un tipo que como que dividió?
Sí, bueno, yo creo que en primer lugar a los personajes históricos no hay que juzgarlo desde la mirada actual, digamos, desde los valores que tenemos hoy día, desde la experiencia que tenemos hoy día. Hay que mirarlos en su contexto, en su época.
Así es.
¿Sí? Y en este sentido, Vicuña Mackenna fue un gran innovador, un progresista en todo sentido. Pero claro, con la cultura de la época, hay temas como, por ejemplo, la relación de Vicuña Mackenna con el tema indígena, que es muy, muy cuestionable, digamos, ¿no? Pero que era la visión de los grupos gobernantes en la época. Ahora, la cosa de Cuyamaquena de separar los ricos y los pobres en la ciudad, la verdad es que no creo que sea una visión correcta, ¿eh? Porque a propósito, se hace esa acusación a propósito del Camino de Cintura.
Exacto.
Una creación de Cuyamaquena que de alguna manera hacía una circunferencia en torno a Santiago, desde lo que es hoy día Vicuña Mackenna, la avenida Mata, Exposición, Matucana y el Mapocho, ¿eh? Ese era el Santiago que él llamaba la ciudad propia, que era la ciudad que estaba más civilizada, por decirlo de alguna manera. Y lo que quedaba fuera de esa de esa circunferencia eran sectores, barrios muy marginales, pero Vicuña Mackenna se ocupó de esos barrios, se ocupó en el sentido de lograr, por ejemplo, llevarles agua potable, de lograr urbanizar esos barrios. Hizo un esfuerzo no por segregar la ciudad, sino por integrar la ciudad y ordenar la ciudad. Porque la ciudad de Santiago, digamos, en 1850, no era realmente una ciudad, era una mezcla de campo con ciudad, ¿eh? El campo penetraba prácticamente hasta la Plaza de Armas.
Exacto.
Entonces, el esfuerzo por hacer de Santiago una verdadera ciudad, ese es el esfuerzo de Vicuña Mackenna.
Hay unas fotos muy lindas de una expedición, mejor dicho, que hace Vicuña Mackenna a la zona del Cajón del Maipo, si no me equivoco, y bien arriba, justamente preocupado del tema de la provisión de agua para la ciudad de Santiago, entre sus innumerables como desafíos y tareas, ¿no?
Claro, porque el agua, cuando Vicuña Mackenna asumió como intendente, el agua de Santiago lo manejaba una empresa privada. Y esta empresa satisfacía las necesidades más o menos del 20% de la población de Santiago. Lo que hizo Vicuña Mackenna como intendente fue comprar esa empresa, con plata de la intendencia, obviamente, y crear una empresa pública, que es la empresa de agua potable que se empezó a ocupar de expandir el servicio del agua potable a los máximos sectores de la ciudad. Y en ese sentido se dio cuenta que había un problema de abastecimiento, y entonces organizó una incursión muy llamativa, digamos, al Cajón del Maipo, con científicos, con geógrafos, con geólogos, para buscar nuevas fuentes de abastecimiento de agua para Santiago. Y esas nuevas fuentes, si bien de alguna manera fueron desechadas en su momento, han sido la base de posteriores lagunas, digamos, que son las fuentes principales de abastecimiento en nuestra ciudad.
Increíble, cosas que probablemente muchos no sabemos. Estoy navegando, estamos conversando con Ricardo Brodsky, el director del Museo Benjamín Vicuña Mackenna, este museo tan importante para la ciudad de Santiago que ahora se puede ver de manera virtual. Ya vamos a repetir la dirección web. Estoy metido en esta sala maravillosa que tiene todas las paredes casi rosadas, y donde está esta torre de libros. Una torre de libros de la cual me gustaría que nos comentaras, porque es literal, voy a volver a usar esa palabra, porque muestra la impresionante cantidad de libros que escribió Benjamín Vicuña Mackenna.
Claro, mira, efectivamente Vicuña Mackenna escribió alrededor de 190 libros, ¿eh? Y miles de artículos en la prensa de la época, en fin, en todo.
De hecho, leo 1.508 artículos en periódicos, además de 192 libros entre sus 16 y 55 años. Es una cosa alucinante, y libros no son libros de anécdotas, ¿no es cierto?
No, son sobre todas las clases de temas y digamos muy variados. Hay historias de Santiago, historias de Valparaíso, hay biografías de personajes históricos, de Portales, de Lautaro, de O'Higgins, de los hermanos Carrera. Hay tratados sobre temas de medicina y historia de la medicina chilena hasta la época, digamos. En fin, hay tratados sobre agricultura, y obviamente muchos tratados sobre la ciudad, sobre lo que él intentó hacer en la ciudad de Santiago. Entonces, esta columna de libros en realidad es como una instalación de arte, ¿eh? Porque claro, es una representación de lo que ocuparían todos los libros de Vicuña Mackenna en una biblioteca, que son 4 metros lineales.
Entonces, 4 metros lineales, qué maravilla.
Entonces hicimos este poste, digamos, de 4 metros hacia arriba de libros, ¿eh? Que no son libros de Vicuña Mackenna, eso es una instalación con libros antiguos.
Ok, pero es una buena analogía, una buena metáfora visual, digamos, ¿no?
Exactamente.
También me recuerdo que antes de la restauración, digamos, de este cambio que se hizo en el museo y que quedó espectacular, en esta parte del museo que está separada de la casa que es más nueva y que pertenecía a la casa real de Benjamín Vicuña Mackenna, estaba representada, digamos, lo que era como su vida de este soltero casado, ¿no? Porque si bien estaba casado, tenía como su casa de soltero, donde se juntaba para su reunión y qué sé yo, y estaba su cama. ¿Cómo cambió este espacio, en el fondo, que es el único que es el que queda de los tiempos de Benjamín Vicuña Mackenna?
Claro, que era parte de su casa quinta, digamos.
Exacto.
Bueno, ese espacio, yo diría que si hubiera que sintetizar el cambio, digamos, pasó de ser un espacio habitado por muebles y objetos a tener una museografía propiamente tal, ¿eh? ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy día tú entras a ese espacio y tienes explicaciones, tienes textos a muro, tienes unas vitrinas completamente modernizadas, digamos, y que permiten observar los objetos de otra manera, con otra calidad, digamos. Entonces, hay un cambio muy importante que tiene que ver exactamente con el relato general, porque el relato general está en el espacio museo propiamente tal, que es, como te decía, el espacio del legado urbano. Pero el legado urbano también hay que entenderlo desde su época. Y en ese sentido este sitio histórico, digamos, esta casa, este patrimonio histórico, muestra un poco la época de Vicuña Mackenna y muestra lo que fue su casa quinta, lo que fueron sus espacios de trabajo, lo que fue su vocación como coleccionista de cosas raras, y muestra sobre todo el rol de su mujer, de Victoria Subercaseaux. Está completamente desaparecida en la historia oficial, digamos.
Toda la razón.
Entonces, hicimos el esfuerzo por mostrar también a esta mujer, que es una mujer muy interesante, porque no solamente era la compañera de Vicuña Mackenna y que seguramente conversaba con él mucho y lo aconsejaba, sino que ella lo sobrevivió muchos años. Y tiene toda una vida al margen de Vicuña Mackenna, que es muy interesante.
Se le da el valor también que corresponde. Dime si me equivoco, Ricardo, estamos conversando con Ricardo Brodsky, el director del Museo Benjamín Vicuña Mackenna, que ahora usted lo puede ver y recorrer virtualmente completo en patrimoniovirtual.gov.cl/recorridos. Ahí va a encontrarse con 6 museos, y uno de ellos es el Museo Benjamín Vicuña Mackenna. Si no me equivoco, está o estaba en algún momento en esta nueva exposición el cuadro de Benjamín Vicuña Mackenna, del cual es dueño el ex intendente Claudio Rego, y que lo tenía, mientras fue intendente, puesto en su oficina en la intendencia. ¿Me equivoco?
No te equivocas. Lo que pasa es que cuando Claudio dejó de ser intendente de Santiago, porque Claudio es pariente de Vicuña Mackenna.
Así es.
Él tiene este retrato que es muy famoso, que está con la banda del intendente, ¿no? Entonces, él es un retrato muy grande, no tenía él dónde guardarlo en su casa. Entonces, nos pidió que como museo lo resguardara. Y nosotros, como teníamos ese mismo cuadro, o muy parecido, en préstamo al Museo Nacional de Bellas Artes, optamos por, en vez de guardar el cuadro, exponerlo en conjunto con varios otros en un muro que hay en el segundo piso.
Ahora, me imagino que muchas de las cosas de valor, bueno, que son la mayoría, están, en este momento guardadas en alguna otra parte, producto de la inseguridad que corría el museo debido al estallido social.
Sí, bueno, nosotros guardamos en general casi todas las piezas, digamos, originales de que tienen valor patrimonial, la guardamos en los depósitos del museo bajo estrictas medidas de seguridad. Y eso va a seguir siendo así hasta que podamos reabrir.
Hasta que se pueda reabrir con alguna normalidad. Hay un busto también de Marta Colvin, si no me equivoco, ¿cierto? Sobre Benjamín Vicuña Mackenna.
Sí, hay un busto de Marta Colvin que está justo, digamos, delante de un muro donde están todos los retratos que se le hicieron a Vicuña Mackenna en la época. Y entre medio de esos retratos hay un cuadro más muy actual, digamos, de Vicuña Mackenna, que corresponde a un ejercicio que se llamó a distintos artistas y diseñadores a dibujar o hacer afiches o hacer cuadros de Vicuña Mackenna, como lo ven hoy día ellos. Entonces recibimos una cantidad importante de cuadros. Esto lo hizo una agencia, digamos, la Agencia Felicidad,
¿no? Exactamente. Pero, de hecho, lo estoy viendo y lo puedo ampliar. Casi puedo ver el nombre del artista, no me da para tanto, pero es espectacular cómo se puede ver el museo súper en detalle en este sitio. De verdad, estoy en el museo y me siento en el museo, Ricardo.
Sí. Hay otro cuadro que sería interesante, que muestra a Vicuña Mackenna en Nueva York, que es un cuadro que hizo una diseñadora norteamericana que nos regaló esta obra, digamos, y la pusimos en la parte que habla de los viajes de Vicuña Mackenna y de los exilios de Vicuña Mackenna. Entonces, está ese cuadro. Son como toques de modernidad, digamos, de contemporaneidad, que nos permiten de alguna manera vincular estas historias, digamos, con los problemas actuales.
¿Por qué es una buena idea, Ricardo Brodsky, meterse a patrimoniovirtual.gov.cl y hacer este recorrido por el Museo Benjamín Vicuña Mackenna, tanto para la gente que nunca ha ido al museo, como para la gente que lo conoció antes de su renovación y que de verdad se van a quedar sorprendidos con el cambio?
Sí, bueno, es una muy buena idea porque, bueno, tú sabes que todos los museos prácticamente están cerrados por la pandemia,
¿eh? Así es.
Entonces, es muy importante para los museos estar conectados con su público y lograr de alguna manera mostrar lo que es de su interés mostrar, digamos. Y en este caso, este proyecto ha sido muy bueno, ¿eh? El proyecto de BiblioRedes, de Servicio al Patrimonio, porque permite conocer museos que difícilmente uno va a ir a conocer, porque son museos que están en regiones, o qué sé yo, por el interés que puedan tener. Entonces, te permite, por ejemplo, conocer también el Museo Gabriel Mistral de Vicuña.
Qué museo más lindo también, ese museo que dirigiste. Qué museo más lindo.
Un museo precioso, muy querido, que tuve también la suerte de dirigir. Y la muestra que hay de ese museo también es muy muy bonita, muy, muy instructiva también. Entonces, que es un gran proyecto. Y te puedo adelantar una cosa que estamos haciendo.
Sí.
Es un nuevo recorrido virtual, pero esta vez va a ser del Cerro Santa Lucía.
Ah, no te puedo creer.
Claro, y vamos a conectar el recorrido del cerro con las piezas del museo, entre las cuales la más importante es el álbum de Santa Lucía, que es un álbum que hizo Vicuña Mackenna, cuyos textos son de él, y que lo hizo como una obra, digamos, muy muy notable para difundir lo que era este proyecto.
Entonces, ¿y eso va a estar dentro del recorrido del Museo Benjamín Vicuña Mackenna en patrimoniovirtual.gov.cl?
Exacto, va a mostrar una terraza, la terraza Copulicán, cuando está hoy día, como era cuando Vicuña Mackenna la inauguró. Entonces ahí tú vas a ver que hay edificios que ya no están, esculturas que ya no están, y también cambios muy importantes. Por ejemplo, toda la vegetación que tenemos hoy día, en esa época no estaba, ¿no? Entonces uno ve esos cambios que ha tenido este parque, este paseo público, y lo contrasta un poco con, a partir de las colecciones del museo, cómo era antes y cómo es hoy día. Es un proyecto muy bonito que va a salir probablemente en las próximas semanas.
Vamos a estar entonces a la espera. Por favor, dile a tu gente de comunicaciones que nos tenga al tanto para poder comunicarlo también en Radio Duna y en Santiago Adicto en su cuenta, en sus redes sociales, ¿te parece?
Va a ser un gran momento para Santiago Adicto.
De todas maneras, Ricardo. Oye, buenísimo. Qué rico haber podido conversar. Qué bueno poder mostrar de esta manera el museo, que tan acontecido ha estado por tantas cosas. Y este es un muy buen atajo, en el fondo, para poder conocerlo, para poder disfrutarlo y para, en el fondo, una especie de aperitivo para después ir a conocerlo físicamente cuando ya sea posible. Muchísimas gracias, Ricardo Brodsky, director del Museo Benjamín Vicuña Mackenna, probablemente el museo más santiaguino que hay en la región metropolitana.
Sí, digamos que es el Museo de la Ciudad.
Exactamente, el Museo de la Ciudad. Gracias, Ricardo, te mandamos un abrazo.
Un abrazo, sí.
Nos vamos al corte, son las 2 de la tarde con 39 minutos. Ya vuelve Santiago Adicto en Radio Duna.
Hexacon le da valor al diseño a través del concepto Smart Living. Es calidad de vida con sello urbano que permite disfrutar la vida junto a la familia y amigos. Es vivir de manera inteligente, con una impronta estética, consciente con el entorno, conectado a la ciudad y a la comunidad. Hexacon entrega diseño, conectividad, sustentabilidad y comunidad. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Un triunfo está hecho de pasión, un viaje está hecho de momentos, un proyecto está hecho de ideas y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles, nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 10 mil pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCE, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCE.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Vamos de vuelta, 2:41. Ojo que muy pronto hacemos otra entrevista para que tengan un panorama para niños el día domingo, un festival que yo creo que le va a encantar a los niños, así que ojo a todos los que tienen hijos chicos. Oye, Toyota te cuida en la puerta de tu casa yendo a buscar y a dejar tu vehículo sin costo en caso de que necesites un servicio de reparación, tomando todas las medidas sanitarias para tu seguridad. Conoce más acciones en toyota.cl. Hemos comenzado con el acertijo musical, ¿ah? ¿Eh? A ver. Ay, difícil hoy día, ¿ah? No sé todavía lo que está sonando. ¿Tú sí lo sabes? A ver cómo nos va. Oye, también te cuento que Toyota tiene un Instagram re bueno, con contenido súper interesante, de verdad. @ToyotaChile. Y por si les interesa, la semana pasada yo conversé con Adolfo Almarza, tremendo deportista, a propósito del Día Mundial de la Bicicleta. Esa entrevista está ahí arriba, es una hora de conversación bien chora, para que conozcan un poco de la vida arriba de la bicicleta de Adolfo Almarza, que pucha que sabe del tema. Y además hay unas anécdotas espectaculares. @ToyotaChile en Instagram, para que sigan esa cuenta. Y en toyota.cl, todas las acciones que está haciendo Toyota a propósito de la pandemia. Les cuento que Hexacon es una inmobiliaria de arquitectos y de arquitectas que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Desde 2006, con más de 20 proyectos innovadores, busca dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Les interesa el barrio en Hexacon. En Hexacon son gente de Smart Living, vivir conectado al diseño y tu ciudad. y es súper consecuente ese interés con el blog que tiene Hexacon, donde suben temas de ciudad súper atractivos. Les sugiero en... Estaba viendo cuál de las secciones es del blog, pero en el blog está un post subido hace no tanto, el 13 de mayo, sobre películas y series documentales de diseño que debes conocer. Y aquí recomiendan primero Abstract, The Art of Design, que es una joya serie que está en Netflix. Yo he visto algunos capítulos y la verdad que es alucinante. Recomiendan también un documental que se llama Objectified. Recomiendan uno que se llama Tiny House Nation, otro que se llama The World's Most Extraordinary Homes y otro que se llama El Interior es lo que cuenta. Y también recomiendan algunas películas. Todo eso en hexacon.cl/blog. Oye, hay que bajar la aplicación de Aguas Andinas. ¿Para qué? Para muchas cosas, porque tiene un montón de beneficios, pero especialmente en estos momentos, para que nosotros como clientes informemos el estado de nuestros medidores, para que así puedan facturar consumos de manera más eficiente y en tiempo real. Cualquier duda, desde tu celular llamas al asterisco 8000. Y si tienes un negocio, un local que no ha podido abrir, es muy importante que informes para que puedan medir tu estado real. Aguas Andinas, la aplicación que pueden bajar de iOS o de Android. Y ojo, porque mañana, este también es panorama, es la charla imperdible de Diego Vergara, con quien conversamos esta semana, montañista, un hombre que sabe muchísimo de nuestra identidad, y va a hacer esta charla online, que se llama Apu Huamani el Plomo, en el sitio del Centro de Formación de Montaña, que es CFM-Chile. Centro de Formación de Montaña que existe justamente por el apoyo de Anglo American. Mañana, no se pierdan, la inscripción es gratuita, 4:30 p.m, @CFM-Chile. Ya, yo asumo que estamos escuchando Erasure, pero no sé si estoy bien. Quiero que Richie me confirme, ahí me escribió un WhatsApp. Sí, ya, me aseguré el 5 porque lo supe antes de la música, pero la canción no estoy seguro, voy a tener que tratar de achuntarla a la vuelta. Vamos con Erasure, en Santiago Adicto.
Crossing over the horizon, just a distance.
Canción perfecta para el día viernes, como me dice mi querido Richie por WhatsApp. Sí, pues estaba muy buena. Erasure, ¿cómo se llamaba? No tenía idea, me tuvieron que soplar. Se llama Chorus, o sea, coro. Así que me quedo con mi 5 nomás hoy día. Y ojo con Erasure, banda liderada por Vince Clark junto a Andy Bell. Vince Clark, creador de Depeche Mode, creador de Yazoo y creador de Erasure. Chúpate esa, se pasó, ¿no? Ya, estamos en línea con Daniela Guzmán, la presidenta de CRIM Chile y coordinadora de REMIFA, Red de Música para la Infancia. Hola, Daniela.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, gusto de saludarte.
Igualmente.
Se viene un muy bonito festival este domingo, Daniela Guzmán, el FestiCRIM. Cuéntanos, por favor, de qué se trata, porque cuando me lo ofrecieron como tema, que sí, yo dije, un festival sobre artesanía en CRIM. Me dijeron, no, nada que ver. Es un festival de música para los niños. ¿Qué es FestiCRIM? ¿De dónde viene esto?
Sí, mira, esta va a ser la primera de 3 fechas que vamos a hacer. Bueno, FestiCRIM es un festival de la Asociación de Creadores Infantiles, por eso CRIM.
Perfecto.
Es un festival que nosotros venimos realizando desde el año 2016, en que nos reunimos una vez al año durante 2 días con un escenario central y se abre un espacio con talleres y ferias de productos para la familia, y es una actividad totalmente gratuita que se hace todos los años. Y ahora, bueno, como estamos en una contingencia sanitaria que nos impide poder reunirnos, decidimos parcelar este festival, y mientras no nos podamos juntar, lo queremos hacer de manera online y vamos a comenzar este domingo con la primera fecha de este festival.
¿Dónde han hecho hasta ahora el FestiCRIM en forma física?
En forma física lo hemos hecho en las comunas de Providencia, Santiago Centro, El Bosque, Ñuñoa y también en la región de Atacama.
Perfecto, en varias locaciones. Y en este caso el lugar va a ser el Facebook, la cuenta de Facebook de ustedes, que es CRIM Chile, ¿correcto?
Exactamente, lo vamos a hacer a través de Facebook Live. Se va a transmitir un festival que va a tener conciertos de distintos grupos, saludos de niñas y niños que nos mandan también algunas adivinanzas, juegos, dibujos, también algunas sorpresas de artistas internacionales y de otros artistas nacionales que quisieron hacerse presentes también con saludos para los niños.
Entiendo que hasta hay saludos de 31 minutos por ahí de algunos personajes bien, bien conocidos.
Sí,
cuéntanos el horario.
El horario es a las 4 de la tarde, va a durar 3 horas donde 3 horas donde se van a ir transmitiendo estas distintas cosas, y va a estar animado por Gus y Fran, que son los dos animadores del programa de radio que tenemos con CRIM y que van a estar de animadores del festival también.
¿Ese programa de radio dónde lo tienen?
Se da por la Radio Universidad de Chile todos los domingos.
Mira, fantástico, no tenía idea, sí. Qué bueno saberlo. Excelente.
Sí. Ahí pueden escuchar la música de todos.
Un poquito de las bandas, porque los nombres son muy chistosos y sobre todo hay algunas que son bastante vegetarianos los nombres también.
Sí, mira, justo en este festival tenemos una concentración importante de artistas de la quinta región, porque van a estar la Lechuga Mecánica, que ellos son unos amigos que, sí, nacieron en Valparaíso, pero hoy día ellos están viviendo en México, así que su concierto lo van a transmitir desde allá. Está también las Alcachofas Rebeldes, son dos grupos rockeros, estos también son de Valparaíso. Va a estar Diana Red, San Family for Children, ellos son de Quilpué. Y tienen una música bien entretenida y con temas variados que nos invitan sobre todo a cuidar la naturaleza. Va a estar también Piececitos, que es un grupo de aquí de Santiago liderado por Jaime Lanfranco y que musicalizan canciones de poemas de Gabriela Mistral.
¡Ah, qué bonito! Ya, fantástico.
Sí. Y también va a estar Víctor Arriagada, que él es un músico, Víctor y la Caja de Música, que él es fundador de nuestra asociación gremial, un músico de mucha trayectoria, y él va a estar abriendo este festival, tiene una propuesta muy bonita para los niños más pequeños, y también van a estar los Patapelá, que llegan a, con su propuesta bien entretenida, con gypsy jazz y música fusión.
Esto, unas son presentaciones de ¿qué, 20 minutos, 15
sí,
minutos, media hora?
Entre 20 minutos y media hora la presentación de cada banda, y entre medio van a estar los saludos de los niños, de las niñas, también van a haber algunas pequeñas entrevistas con los grupos para conocer más a los grupos, va a ser bien dinámico. Y bueno, obviamente todo esto la gente puede ir comentando también e interactuando ahí por el Facebook.
Para niños, ¿de qué edad recomiendas este FestiCrin, este Festival Nacional de Música para la Infancia, que es este domingo de 4 de la tarde a 7 de la tarde en el Facebook CRIN Chile? ¿Para qué tipo de niños?
Mira, las propuestas de CRIN en general van desde los 3 a los 8 años, pero también son entretenidas para toda la familia. Pero ese es como el público, yo creo, donde se concentra, o las edades donde se concentra el principal público de los grupos.
Hasta los 8 años, así como pensando un poco como el Kitsapalooza, el Lollapalooza,
claro,
o el público del Parque Bicentenario de la Infancia ahí en Recoleta, que es una maravilla, que está pensado como hasta los 9, 10 años en el fondo, porque
sí,
después,
es como,
se aburren.
Sí, es como, es que ya empiezan a cambiar también las temáticas, pero sí. Yo creo que dentro de CRIN siempre hay una diversidad y hay grupos que le van a gustar a los niños más grandes, más pequeños, a los que son más movidos, menos movidos, y yo creo que esa también es la gracia de estar asociados, que las propuestas son tan diversas que finalmente hay para todos los gustos. Pero yo creo que particularmente por el line-up de este festival es como hasta los 8, 9 años, por ahí.
Esto es este domingo, después se repite, se hace otra fecha el 28 de junio, ¿no?
Sí, el domingo 28 de junio y finalmente vamos a terminar el 19 de julio con una tercera fecha.
Y en ¿se repiten los artistas o cambian los artistas?
Cambian los artistas, sí. Por eso lo hicimos de esa manera, porque generalmente en FestiCrin nos presentamos todos los artistas de CRIN,
claro. Bueno,
o mucho, hacemos una selección y al final se presentan como entre 16 y 20 artistas, 20 grupos, y ahora ponerlos de una sola vez era imposible. Entonces los fuimos separando y va a haber 6 grupos cada festival.
¿Ustedes tienen la intención, Daniela Guzmán, presidenta de CRIN Chile y de este festival nacional de música para la infancia, de poder hacer una edición física a fin de año, eventualmente, si es posible?
Si es posible, sí. Hemos estado en conversaciones para poder realizarlo en la comuna de Renca. Así es que esos son nuestros planes, si es que podemos volver a las actividades presenciales, poder realizarlo allá.
Oye, y en Renca, eventualmente en el cerro, en ese como mirador que hay como bien cerca de la base, o en otra parte de Renca todavía no saben dónde.
Renca tiene un parque muy bonito, donde es un parque más pequeño, cerrado, y lo vamos a hacer en ese lugar, que es donde hay como una casa cultural, pero no es en el cerro.
Perfecto, perfecto. Sí. Ya,
bueno,
entonces,
en todo caso, todo eso está por verse, pero mientras tanto, sí estamos tratando de hacer mucha difusión de las actividades, porque bueno, cuando tú me presentaste, tú comentaste que yo soy también coordinadora de una red, de Remifa, y
sí. Esta
red reúne hoy día a creadores, estamos los artistas de CRIN, también a centros culturales de las regiones Quinta, Sexta y Metropolitana, y a otras instituciones que hacen mediación o educación artística para los niños. Y estamos trabajando en conjunto con un proyecto bien bonito que, bueno, con toda la contingencia hemos tenido que ir adaptando a esta versión digital, pero la idea es poder ir llegando, bueno, FestiCrin es el puntapié inicial en realidad de nuestras actividades online que vamos a tener en nuestras redes para toda la familia y que se van a replicar en las redes de todas estas instituciones que formamos parte de esta red, y que ahora vamos a tener los festivales, pero entre los festivales vamos a tener también talleres, cápsulas educativas, entretenidas para la familia. Entonces, la invitación es a que ojalá estén bien atentos a nuestras redes, porque van a encontrar material para los niños todas las semanas.
CRIN Chile en Facebook. ¿Hay alguna otra coordenada que quieras sumar? y en Instagram.
Está Green Chile en Facebook, Green Chile en Instagram y nuestro sitio web también, greenchile.cl, donde hace poquito lanzamos también una plataforma que está alojada en ese sitio que se llama EduCreen, pero que también se puede acceder como educreen.cl, y que es una plataforma especialmente pensada para los profesores, porque ahí tenemos un montón de material didáctico para que a través de las canciones se puedan aprender distintos contenidos de todas las materias del currículum escolar.
Buenísimo. Entonces, este domingo 14 de junio, el domingo 28 de junio y el domingo 19 de julio está este Festival Nacional de Música para la Infancia, de 4 a 7 de la tarde en el Facebook CRIN Chile, C-R-I-N Chile, CRIN Chile. Muchísimas gracias, Daniela, felicitaciones y que los vea mucha gente este domingo.
Muchas gracias, Rodrigo, estamos conversando, que estés bien.
Un gran abrazo.
Chao.
Yo voy a aprovechar de hacer una recomendación también para ver, de algo para ver en familia. No es fácil, encuentro yo, poder... pescar, hallar, encontrar, descubrir una serie en Netflix, por ejemplo, en este caso, que sea interesante y entretenida para gente desde los 7, estoy calculando en mi casa, ¿no? El más chico tiene 7, el más grande soy yo de 51, atractivísimo para gente entre 7 y 51 años. Descubrimos una serie, quizás muchos de ustedes la han visto, pero quiero recomendarla porque estamos todos pegados y nos fascina y es emocionante y se llama Anne with an E, Anne with an E, o sea, Anne con una E. Ella siempre dice que la niñita, la protagonista, que debe tener unos 12 años, dice que su nombre se lo pronuncian Anne with an E al final, digamos, como Annie o algo así. El tema es que la serie es muy buena y, como les digo, es súper atractiva para todos. Nadie está así como haciéndole el favor al otro. Los chicos así como viendo algo para los grandes o los grandes viendo algo para los chicos. Estamos viendo una serie en que toda la familia está súper metida, a todos nos han caído lagrimones. Pero está, tiene humor, tiene pena, pero ¿saben qué? Súper buena para que lo vean los niños, porque la protagonista es una niña huérfana que es adoptada por una familia, no voy a decir más que eso, y la verdad es que para los niños que tienen suerte, digamos, y no han tenido esa vida, es súper interesante ver cómo Anne with an E aprecia tantas cosas que muchas veces los niños no aprecian. Pero más allá de eso, es una serie dramática, entretenida, potente, se la recomiendo. Anne with an E en Netflix. Y antes de despedirme, quiero agradecer a los amigos del Persa Víctor Manuel porque me hicieron llegar su libro Retratos, un libro donde se retrata justamente a algunos de los personajes más importantes del Persa Víctor Manuel, al chef, al cineasta, al artista, en este caso el Mono González, a los restauradores, a la coleccionista de retratos, al grabador, al experto de antigüedades, a la masajista, al italiano, al mexicano, al etcétera. Está muy bueno, felicitaciones al Persa Víctor Manuel, muchas gracias Macarena Tuma y Rodrigo Sepúlveda por mandarme este libro que ahí lo estoy mostrando en el streaming. Bueno, y agradezco al Richie en los controles, gracias por toda la pega de la semana, Richie, gracias Fran por haberme ayudado toda esta semana también en la producción, gracias Lucho ahí en el streaming todos los días, y gracias a Pitu, directora de Radio Duna. Que tengan un buen fin de semana. Nos encontramos el lunes y si pueden, quédense en la casa. Un abrazo.